¿Qué tal, amigos de Dos Simples Mortales? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias de verdad por estar con nosotros cada semana, por escucharnos, por vernos. De verdad es un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a mi carnalito Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día.
Rubén, ¿cómo estás? Amigos, pues bueno, con el gusto de estar otra vez aquí haciendo este podcast. Para quienes nos ven, para quienes nos escuchan. Y bueno, pues empezar a comentar y a cotorrear algunos de los temas actuales, de cosas que nos suceden, de cosas de simples mortales. Hace mucho que dejaron de suceder las cosas para los dioses nada más. Y entonces, bueno, hablemos de simples mortales únicamente.
Así es, entonces pues vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Y pues estábamos platicando fuera del aire y fuera de la cámara y de los micrófonos acerca de cómo se ha puesto últimamente esta generación, digamos, de redes sociales, esta generación que se le ha llamado de cristal, porque se ofenden de todas, o nos ofendemos de todo, ¿no? Yo ya me considero un poco más grande, pero bueno, dicen que esta nueva generación se ofende de todo y por nada, y bueno, pues quisimos hacer este análisis o este balance, si realmente existe esta generación de cristal o la globalización que estamos viviendo es ofensiva realmente. Si hay una ofensa de parte de la globalización que estamos viviendo, o sea, si hay esta parte ofensiva real de la gente hacia la gente, o si de verdad las personas se toman demasiado personal las cosas y se ofenden de todo y por nada. Entonces, así quisimos denominar el podcast del día de hoy, ¿generación de cristal o globalización ofensiva? Ese es el tema de hoy y bueno, pues lo dejo aquí sobre la mesa y comenzamos, Cristian.
Ok, Rubén, pues así es, amigos. ¿Cómo? Aún y cuando hoy tenemos tantos temas, he escuchado a mucha gente que también hace temas muy interesantes, a Roberto Martínez, a Rosarín, a tantos, ¿no? Que de pronto llevan...
Dreyfus,
Tupeirón. A tantas gentes, ¿no? Que se atreve a pensar y a emitir ciertas cuestiones sobre el preguntarse, sobre el cuestionarse, no sobre el cuestionar, es sobre el cuestionarse, y una vez que tú te cuestionas, entonces te atreves a cuestionar aquello que existe. Bajo esa directiva, bajo esa premisa quizá, o bajo esa situación, nosotros también entonces nos preguntamos si existe realmente esa generación de cristal o si hay una globalización ofensiva. Y podríamos empezar a plantear, primero, esta generación, lógicamente, como ha pasado con la generación, nosotros somos generación X, antes fue la generación...
Los baby boomers
y otras tantas, ¿no? Pero independientemente del nombre, que después vinieron los millennials, y después vino la generación Z, y ahora esta generación de cristal. Independientemente, pues, de la generación en la que vivas, me parece que hay una constante en donde la generación anterior critica a la nueva generación. Ajá. Ya sea en música, en modas, en pensamientos, en inventos, en tantas cosas. Y siempre critica, por default, es que cómo es posible en mis tiempos tenías que ir a lavar la ropa al río, por ejemplo. Hoy, ¿de qué te quejas? ¿Tienes lavadora? Por poner un ejemplo. ¿Tú qué te estás quejando? Yo cocinaba en el fogón.
Claro.
Y había que ir por la leña y hoy tú tienes estufa. Claro que...
Horno de microondas, ¿no?
Horno de microondas y después entonces...
Comida ya instantánea.
Empezaron las comidas instantáneas, la sopa instantánea, 10 minutos, la vacías. Entonces, lógicamente el ser humano va evolucionando buscando hacerse la vida más fácil, más placentera. Eso, en cierto sentido, no es malo, no está mal, o sea, qué bueno que busque evolucionar. Sin embargo, en un sentido más amplio, esto ha traído como consecuencia también un poco menos de esfuerzo, o un poco mucho menos de esfuerzo, para ciertas generaciones. O sea, les hemos planteado las cosas y la vida mucho más fácil.
Claro.
Lógicamente, nuestra generación, al igual que la de nuestros papás, de los baby boomers, nos criticaron, ¿no? ¿Cómo te debes escuchar a Metallica, a Guns N' Roses, a
AC/DC,
Iron Maiden, etcétera, ¿no?
Música del demonio.
En su momento también criticaron a Black Sabbath, a Deep Purple, claro, a Led Zeppelin, a Pink Floyd.
En su momento a los Beatles,
¿no? En su momento a los Beatles, ¿no? Prohibidos en Francia, por ejemplo. Claro. Y algunas situaciones. Y así es como van las cosas. O sea, primero hay que entender que la generación antigua siempre va a criticar a la nueva generación. Partamos de esa parte, de esa situación. Una vez que nos queda claro eso, entonces claro que nuestra generación empieza a criticar a esta nueva generación. Pero ¿en qué momento? Y es donde viene el planteamiento. ¿En qué momento esta nueva generación, en lugar de decir, bueno, son mis cosas, es mi música, no me interesa, respétame, y tener como este pleito normal, ¿sabes?, entre estas generaciones, empieza a haber una confrontación mucho más directa y se hace como más marcada? Creo que por ahí empieza el asunto. Se empieza a hacer más marcada.
Yo creo que siempre ha estado así, nada más que ahora las redes sociales.
Exactamente,
¿no? Te permiten que se haga más grande, digamos, el asunto. Ahora no es el hijo contra el papá, ahora no son los primos contra los viejitos, ¿sabes? O sea, no se queda en el círculo o en el núcleo familiar. Ya trasciende. Ahora sí es toda una generación contra otra generación, pero estás hablando de miles o de millones de personas que se expresan en Twitter, que se expresan en Facebook, que se expresan en...
Ajá,
en
quizá por eso es como más encarnizada, porque participamos todos, literal.
Ahora sí, todo el mundo.
Ahora sí, todo el mundo
participa. Por eso hablamos de la globalización ofensiva, ¿no?
Participa todo el mundo, Rubén. Y, pero además, es como todo es mucho más rápido, como todo ya no tiene estos tiempos de una cosa cambiaba cada 10 años, cada 15 años, cada... Veías un capítulo de tu serie cada 8 días y tenías que esperarte. Eso también cambió. Ahorita todo es rapidísimo, que también lo hemos dicho, ¿no? Todo se quiere ya al instante. Todo es instantáneo. Entonces también el pleito es instantáneo. Entonces también el comentario es instantáneo. Y habrá que ver, que ahorita es lo que quiero que nos contestes, Rubén, o que nos digas qué piensas sobre... Si crees que este es el factor principal para que hoy tengamos una generación a la que denominamos nosotros, ¿eh? O sea, ¿quién la denomina de cristal? Nosotros, la generación X.
Sí.
Denomina generación de cristal a esta última generación o a esta nueva generación por que hay redes sociales y el pleito se ha hecho global, porque todo es mucho más rápido y entonces también la confronta es mucho más rápido, tanto en el decir como en el responder.
Sí.
Y también hasta dónde nosotros somos responsables de haberles puesto tantas cosas tan de pechito, como luego decimos, y luego criticamos que por qué no capean rápido, ¿no? Están medio taimados, muévele. Sin embargo, entonces, ¿hasta dónde también somos responsables de eso? ¿Y cómo es que las cosas han cambiado tanto,
sí,
que hoy simplemente funcionan de otra manera, Rubén?
Es que ahí también ya lo hemos platicado, creo que en algún programa de radio lo dijimos. No sé por qué hay esa necesidad de catalogar a las generaciones, ¿no? O sea, ponerles un nombre.
Claro, hicimos uno específico, ¿eh?
Es así como, a ver, ¿por qué? O sea, simplemente, bueno, pues son los jóvenes, los adultos, ¿no? Pero bueno, por alguna razón ya se les ha denominado de alguna manera, sobre todo desde el siglo XX para acá.
Y que además no hay acuerdo de fechas, ¿eh? Pueden variar hasta 10 años.
Sí, 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 hay unas que, por ejemplo, yo no sé si soy X, si soy millennial, si no, la verdad no sé.
Claro, pero ahorita tenemos, después de la X que somos nosotros, hay millennial, generación Z.
Sí.
Y no sé en dónde engloban esta generación de cristal. O sea, tampoco está definido.
Claro. Sí, yo soy modelo 81 y unos dicen que soy millennial porque empiezan en el 80, otros dicen que no, que en el 85 y que tú eres X. O sea, en mis tiempos sí recuerdo de estudiante y de joven éramos la generación X porque no había como una definición como tal. O sea, nos decían, sí, pues en los 50s eran así, en los 60s eran los, por ejemplo, la parte del rock y estas ondas, y los hippies en los 70s, uh-huh. y en los 80s, pero, o sea, ya los de los 80s nos decían, pues es que tú eres como X, o sea, no estás definido. Bueno, y pero ¿por qué tengo que tener una definición? ¿O por qué me tienes que poner en un catálogo de nombres? Sí, o sea, yo en lo personal, lo particular, pues yo soy Rubén, o sea, ¿por qué me tienes que meter en toda una caja, no?
Claro.
Eso ha generado las redes sociales, por ejemplo. Que si ya tengas, o sea, yo no había escuchado de los baby boomers hasta últimos años. O sea, uh-huh. te aseguro que en los 80s no les decían baby boomers a los baby boomers.
Claro, o sea, no,
entonces,
ni siquiera, ¿no?
No, hasta últimas, bueno, estos les vamos a poner así porque pues son los que empezaron a este boom, digamos, de los 70s y luego los de los 80s ya son la generación X y luego millennials y, a ver, espérame, ¿por qué poner en una caja a todos, a toda una generación? Yo creo que desde ahí, partiendo de ahí, ya comenzamos con este debate de, a ver, es que los millennials, es que los baby boomers, es que los, esta generación de cristal que de todo se ofende, y ahorita vamos también para allá. ¿Por qué hablar en grupo? O sea, ¿por qué hablar de todos? ¿Por qué generalizamos? Yo sé, estamos en una sociedad, la mayoría tal vez piensan así. Hay muchos que se expresan de una forma. Y, claro. y compaginan y tienen puntos de vista muy similares.
Sin embargo, ¿estás de acuerdo que aquellos que no compaginan en esa caja son los que dan pauta a la siguiente generación? Muchas de las
o
veces.
O son los raros,
ajá,
que hacen a un lado porque, es que tú no empatas, tú no encajas.
Claro.
Bueno, ¿y por qué tengo que encajar?
Fíjate, tú no encajas, o sea que no estás en caja, no estás...
Exacto.
Exactamente.
No, o sea, y lo haces como una ofensa o lo haces como para relegar a alguien... Pero ese alguien debería decir, oye, pues qué chido que no estoy en, no encajo, ¿no? No
claro.
estoy en una caja.
Pero vamos a partir tal. De ahí, a partir pero, de ahí vamos que no son tan sentidos, ¿no?
Es que eso también es a lo que voy, o sea, si tú tienes algo que empatizas con alguien y en sus características te gusta, porque cómo viste, por cómo se expresa, ok, entonces yo puedo hacerme su amigo o digo, puedo ser de este grupo, ¿no? Entre comillas, como tal. Uh-huh. Pero también existe esto, o sea, es cuando entra el debate. Y ahí también la verdad es algo que en eso sí coincido con Diego Rosarín. Sí es Diego, ¿verdad? Creo. Bueno, uh-huh. con Rosarín, eso sí me acuerdo que se apellida. Qué raro que me acuerdo más del apellido raro que del nombre.
Es que viene así, ¿no? Como Rosarín.
Sí. Uh-huh. Él comenta, dice, es que ahorita estamos muy... acostumbrados a que el debate es un pleito. Y la gente quiere ver, oye, debate y quiere ver sangre. Bueno, espérate, o sea, el hecho es que, a ver, tú tienes una forma de pensar diferente a la mía. No por eso me tengo que pelear contigo. Ese es el punto. Ahora todo mundo, es que no piensas como yo, entonces estás en mi contra.
Claro,
entonces tú estás contra mí. Y entonces yo te señalo y yo digo que tú estás mal porque tú no piensas como yo. No, está chido el debate es esto. No, sabes que yo no estoy de acuerdo por eso, con argumentos y sin atacar a la persona, porque es más fácil atacar a la persona que a las ideas. Por ahí lo dejó Chumel Torres hace muy poco en su programa también.
Claro, también.
Decía, es mucho más fácil atacar a las personas que atacar a las ideas.
Bueno, eso es parte, y ahorita hacemos esta cuestión, eso es parte de esta globalización, atacar a las personas y no a las ideas. Y entonces también dice Rosalín, nos olvidamos de la dialéctica en esta cuestión de construcción. De una idea con una idea contraria, pero no para pelear. Eso no es la dialéctica,
sino
para
Sócrates.
Construir y llegar a la tesis, antítesis y una síntesis, ¿no?
Eso es lo que nos dejó de herencia. Parte, lo que nos dejó de herencia Sócrates con la dialéctica, que en su momento, pues por eso lo mandaron matar. Porque él iba en la calle y se sentaba y, a ver, ven, oye, ¿tú qué piensas? Y se ponía a platicar con la gente y cuestionaba. Y era así como, bueno, este loco que trae.
Y además como que no daban un se me hace que el viejito no pela, ¿no?
Sí,
y
sí, dijo, sí.
Para, y ahí por ahí,
Ok, se nos acabó el tiempo de audio, pero aquí estamos,
En estas cuestiones para edición y luego para utilizar la utilización de los audios, ¿no? Pero bueno.
Tenemos en dos fases, entonces ahí ya se nos reinició un poco el audio, pero ya estamos de regreso.
Ok,
entonces,
para empezar a acotar. Al día de hoy, el mundo no construye a través de un diálogo, o en esta cuestión de la dialéctica, en donde una idea puede venir alguien con una idea contraria, pero en estas dos ideas se trata de construir una tercera idea o una primera idea complementada. Una primera idea complementada con la segunda para que surja una tercera enriquecida. Esa sería la cuestión de la dialéctica y de una un buen debate para construir. Hoy entonces el primer momento que tenemos es que la gente ya no dialoga, la gente ya no platica, la gente ya no construye, la gente simplemente ataca. Y creo que es parte de este planteamiento de lo que estamos hablando sobre esta generación de cristal o la globalización
ofensiva.
Si planteamos entonces, estas nuevas generaciones ya no están acostumbrados a construir. Nosotros ya no les enseñamos a esto. Ya son poco menos resistentes a la frustración. ¿Por qué razón? Por lo que decíamos hace rato. Porque todo lo quieren más inmediato. Entonces,
les enseñamos a no esforzarse a
hacer. Exactamente. Las cosas. Y eso entonces es uno de los puntos. Una, no saben dialogar. Primer punto. Segundo punto, son menos resistentes a la frustración, menos resilientes a la frustración. Entonces, cualquier cosa que no se da de manera casi inmediata les frustra. El que no te dé tu teléfono, el que el internet no sea rápido, el que no esté la serie disponible, el que las cosas no se te den rápidamente, el que Spotify no tenga las canciones, el que todo ese tipo de situaciones es frustrante para una generación de ahora porque surgieron y nacieron con todo rapidísimo.
Esa es una, y ahí te va otra. Las redes sociales ahora trabajan, o el internet en general, ¿cómo trabaja? A través de algoritmos. Entonces, el algoritmo empieza a detectar mis gustos y preferencias. Entonces, la mayoría de las cosas que yo voy a ver en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, va a ser algo de lo que yo estoy muy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Me llegan videos de fútbol. Entonces, si alguien llega conmigo y me empieza a hablar de básquetbol, yo digo, ay, espérate, no. Yo no estoy de acuerdo contigo. El mejor deporte es el fútbol. Y tú vas a decir, no, es el básquetbol. Y entonces, en lugar de decir, a ver, tú dame tus razones, yo las mías. Como a mí las redes sociales me están dando la razón todo el tiempo con ese algoritmo.
Okay.
Me están llenando de cosas que a mí me gustan.
Ok, hagamos una pausa ahí, antes que se me vaya el asunto. Otro tercer elemento y dato es que entonces las propias redes te están, y eso es algo que ya se había platicado o mucha gente lo ha comentado, las redes sociales llegarán a un momento en el que te digan cómo vivas.
Claro.
Y ya lo están empezando a hacer. En estos algoritmos es... Hoy tú creas el algoritmo con todo lo que le das me gusta, con todo lo que platicas, con esto mismo que estamos subiendo. Así nosotros, es. Nos da esa pauta, pero entonces ya me hablas de que el algoritmo empieza a darte guayabazos, o sea, las sobaditas para decir el food, tus tenis, tus gustos, tu música, tus cosas, es lo chido, güey, porque
empieza
además...
Empieza a meter en cajas.
Entonces te engaña.
No, y te está metiendo en cajas lo que estamos diciendo ahorita. Ya no como generación, ya como
individuo.
Una parte global.
Individuo global, fíjate. Exacto. Individuo global.
A ver, Cristian cabe en esta caja y Rubén cabe en aquella, pero ya esta es una caja de 10 millones y el otro está en una caja de 20 millones en este aspecto de su vida. Pero luego en el político está acá, pero en el social está acá, en el económico está acá. En el religioso.
Entonces coincides con varios grupos, pero también eres disidente con otros tantos más.
Pero entonces este algoritmo te encierra en un solo, digamos, cajón.
Ok.
Y aquí es donde se pone interesante. Cuando tú entiendes eso, te puedes quedar en tu zona de confort y seguir recibiendo esa información. O también tú buscar por tu cuenta a alguien que no piense como tú. O agarrar un libro... Porque ese no tiene algoritmos.
Ok.
Pero entonces tú agarras un libro, a lo mejor a mí me gusta mucho, no sé, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, y me pongo a leerlo nada más a él, pues voy a decir, oye, es el mejor escritor de la historia, que sí tiene muy buena narrativa. Pero a lo mejor puede llegar alguien y me dice, no, es que Carlos Monsiváis era muy bueno. Sí, pero era de izquierda y bueno, a ver, espérate, o sea, sí. Vamos a debatir entonces, vamos a compartir qué te gusta de él. Las redes sociales ya no te permiten eso, a menos de que tú empieces a hacer tus búsquedas.
Claro.
Como ser pensante, decir, ok, él, por ejemplo, no piensa como yo, o vamos al plano político, que no me gusta hacerlo, pero para que quede un poco más, más clara mi idea, a lo mejor yo soy del PAN y voy a buscar a los que sigan a Morena, por ejemplo.
Okay.
Yo creo que mucha gente ahora no lo hace. ¿Por qué? Porque no, es que Morena no es
¿Para qué me meto ahí a grupos donde puros mentirosos y que apoyan?
Y los de Morena van a decir, es que los de derecha y los fifís, ¿no? Y estos catálogos que también a mí no me gustan y que hemos caído entre los chairos y los fifís, ¿no? Que los dos son muy despectivos y los dos tienen sus dotes de...
Y entonces, oye, ¿y entonces dónde queda el chairo que quiere ser fifí, no?
¿Sí?
¿Y dónde queda el ex fifí que se volvió chairo? O que tiene que entrar a la chaireada, ¿no? Para.
Pero las redes sociales te empiezan a marcar esos caminos.
Claro.
Y si tú empiezas a seguir a cierto político, a cierta idea política, ya no te van a salir más que comentarios de aquellos que siguen a los mismos que tú.
Claro, y todos aquellos que están en contra de todo lo que va
los
con
que
ese
están
pensamiento.
En contra los vas a ver menos.
Sí, no, pero pero te van a salir como la gente
sí,
que
claro.
piensa como tú critica así. Y entonces también
entonces
te
el otro
formar.
ya es el malo,
claro.
Porque está criticando con lo que yo pienso, ¿no? Y viceversa, o sea, de un lado y de otro.
Sí.
Entonces ahí las redes llevan cierto sesgo y te empiezan a marcar. Antes la televisión, pues era de, a mí me gusta este programa, a mí no, te inundaban de noticias, eran otras formas.
También de que terminaras, pero era más, era
desesgar.
Menos rápido.
Ahorita
era menos
es.
Rápido, ahorita todo.
Y no te das cuenta. Esa es la onda.
Y además crees que es cierto, fíjate, nada más, simplemente con las fake news, ¿no? Me gusta que maten 20 güeyes. Y aparte le doy compartir. Y es una fake news. Te gusta que maten 20, pero además es mentira. Y ya ni siquiera te das cuenta.
Ni siquiera compruebas si es verdad o no es verdad lo que estás compartiendo.
Exactamente.
Porque no, otra vez, regresas a que no estás acostumbrado a leer, a investigar, a preguntar siquiera.
A cuestionar.
¿A cuánta gente pública no le ha pasado?
Sí, oh, sí, ¿no? Con personajes de películas para adultos y cosas, y, o sea...
Y los ponían como...
El muchacho...
Que no le hicieron caso y se fue a la universidad, claro. No sé qué, y así como que... Y políticos llegaron a compartir esa información como real.
Sí, ¿no?
Y luego se andaban disculpando, pero cuando llegaba la lluvia de memes y de burlas, ¿no?
Sí.
Aquí entramos a otro tema en esto de la generación de cristal. ¿Hasta dónde las burlas y los memes los hacemos tan personales que luego andamos pidiendo que veten gente, que los cancelen? Esa es la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Qué piensas tú de eso? De lo que es algo como una comedia, una burla, una carrilla, que entre cuates no pasa nada, pero otra vez... Este monstruo global de redes sociales nos permite ahora burlarnos no nada más de nuestro cuate, que por un lado estás detrás de un avatar que no te van a conocer. Es
okay.
como el perro que le abren la puerta y no hace nada y cuando le cierran empieza a ladrar, ¿no? Muy bravo, pero cuando le abren la puerta ya
sí,
se
no,
calma.
Sí, no, así como que...
Creo que ese es un comportamiento también muy común en redes sociales. Pero también al mismo tiempo hasta dónde el hacer un chiste de una acción, de algo que sucedió... Lo tomamos personal y entonces, no, es que él es misógino, él es racista, él es clasista, porque se está burlando de todos. A ver, espérate, o sea,
okay.
¿Hasta dónde hay esa limitante o hasta dónde está ese límite entre que diferenciemos la comedia de una situación de violencia real, por llamarlo de alguna manera?
Ok, me parece que... Primero, sentemos cierta base. Las redes sociales, hoy esta época, la generación de cristal es más susceptible a ser de cristal porque todo es mucho más rápido, porque todo es mucho más global, porque hay información de todo y porque además hoy un externo, que es esta cuestión de las redes y los algoritmos, te empiezan a reformar. Ya me mandaste ideas, ahora te digo cómo pienses. O sea, ni siquiera son tus pensamientos. Y entonces esta generación tendiente a frustrarse mucho más rápidamente y a no cuestionar, porque ya para qué se cuestiona si ya las redes piensan por ti.
Ya le dieron todo masticado, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Y tenga la comidita ya masticada para que no, el cheto masticado como a los niños, para que no le batalle, ¿no?
Para que no se le canse la mandíbula.
Exactamente, entonces, de alguna manera nosotros hemos creado esta situación. Si vamos a teorías de la conspiración, claro, para es una mejor forma de dominio, tenemos a todo mundo perfectamente dominado para lo que piense, lo que haga, lo que diga, eso puede ser factible o no, no importa, está sucediendo a fin de cuentas, sea quien sea. Esto trae como consecuencia entonces que si se ha hecho una doble, triple moral, porque todo mundo reclama una aparente verdad que nadie quiere escuchar. Todo mundo reclama una aparente información que en realidad no quieres que te den. Todo mundo reclama saber sin cuestionar. ¿A qué voy? Cuando alguien en un chiste, un comediante, de pronto saca un chiste con cuestiones que se pueden catalogar como misóginas, si tú quieres, se está burlando, lógicamente, ¿no? Está diciendo, o sea, güey, me estoy burlando. Pero aparte, aquí empieza esta cuestión en donde no sé por qué personalizan. Bueno, sí sé que hay sesgo para personalizar. Explico ahorita. Alguien dice, ¿sabes qué? Es que las mujeres deben de estar en su tapeando y barriendo y haciendo otras cosas. Y yo soy muy machín. Se me ocurre, ¿no? Por poner alguna cuestión misógina. Y se está burlando. Entonces después le hacen un meme y empiezan a atacarlo. Primero, si además ese comediante empieza a tener cierto despegue, lo que decías, atacar a las personas, no a las ideas. Entonces me da pauta para que este que tiene cierta famita o cierto despegue sea portada de una noticia. Juanito Pérez, comediante, misógino. Y ya tengo una portada para que los demás se interesen. Y además, aquí viene este gran fenómeno que es, ya vimos por qué se forma una cierta generación de cristal y ahora por qué la globalización me ofende. La gente nos hemos vuelto tan ingratos para pensar por sí mismos que creemos que lo que él dijo a mí me ofende. O sea, hay que entenderlo, la bronca no es ni contigo, tú no existes para las redes, para el de las redes no existes, no te la tomes tan personal, no eres tan importante, carnal, o sea, la neta
y
no.
A lo mejor sí, o sea, pero no en el sentido de que la burla va para ti,
sí, o sea,
Juan de las cuerdas, o sea, no, es una situación que no digo que esté bien o esté mal, porque no queremos caer en eso, pero sí es muy del mexicano burlarse de las situaciones, no de las personas.
Exactamente, de las situaciones. Ahí ese es el punto clave.
Obviamente las situaciones traen personas consigo, pero no es burlarte de personalmente de uno o dos, sino de una situación que ocurrió.
Yo podría entender que alguien pensante y dirá, ¿sabes qué, Juanito Pérez, comediante? Yo te digo que a mí me parece un poquito mal que te burles, porque yo tengo una situación personal muy idéntica a la que has mencionado y me parece de mal gusto. ¡Bum! Se acabó.
O simple. Él no me gusta porque a mi punto de vista es misógino, a mi punto de vista es racista.
No lo escuches.
Punto. Así de simple.
Y se acabó. Pero hay como 20.
Voy a reiniciar el audio.
Ok, reiniciamos el audio.
Listo,
entonces.
Listo.
Hay como 20 que están esperando a ver alguien que diga a alguien algo. Porque además te has vuelto tan flojo para pensar por ti mismo que estás esperando a ver quién dice algo para colgarte de eso. Aunque no sea tu bronca, aunque no sea tu problema, aunque no sea tu caso. Porque hoy también toda esta globalización ha hecho que las masas sean más grandes. Sí. Antes, cuando Tiziano Ferro, ¿no?, que dijo que las mexicanas eran bigotonas, y salió en la tele, y era de que Tiziano Ferro entonces tronó aquí en México porque ya no volvió a...
Pero ahí está una consecuencia. Él hizo a lo mejor un comentario que no le gustó en particular a la sociedad mexicana y no regresó a México. Y si regresó, ya no tuvo éxito.
Claro, pero fíjate,
pero es una situación muy peculiar.
Específica, y dijo, todas las mujeres mexicanas o las mujeres mexicanas ahora, son bigotonas.
Eso no fue comedia.
Otra cosa, claro. Y además lo dijo en otro país. Pero a ver, lo mismo ha dicho, no sé, creo, y no sé si es una fake news, díganme, algunos fabricantes de marcas, de ciertas marcas. Mi ropa yo la hice y la diseñé, pero no para que la utilizaran mexicanos. No sé si sea cierto o no. Si eso es cierto, ¿por qué entonces no todo el mundo nos unimos y decimos, no usamos esta marca de tenis, de ropa, de lo que sea?
Claro.
Estoy viendo apenas de un video, es que verificar todo es bien complicado, donde sale una china y dice, ahorita va a cambiar el sentido de la moda, porque están quemando tenis Nike, están quemando bolsas no sé qué, marca tal en China, porque se negaron a comprar el algodón chino. Y China es el segundo exportador
de algodón. Bueno, pero estás hablando de una situación económica. O sea, estás hablando de situación. O sea, si un político llega y se burla de las mujeres, o se burla por la condición nada más por ser mujeres, o también estamos de acuerdo que por el simple hecho de ser mujeres, hay muchas que han muerto lamentablemente en este país, y que por eso se generó el término feminicidio, que en eso también estoy totalmente de acuerdo que haya ofensa de parte de la sociedad. Oye, están matando mujeres.
Claro, ¿y tú te burlas?
O sea, pero aún y con eso, o sea, hay ciertos límites también para la comedia, en eso estoy de acuerdo. Pero ¿por qué alguien se viste de mujer, hace un video y ya entonces lo haces misógino, cuando estás viendo claramente que es un video de comedia? ¿Sabes qué? A mí él ya no me gusta, no lo veo. ¿A dónde voy con esto también? ¿Qué decían en mi generación? Era, oye, tú juegas Mortal Kombat, si ese juego es muy agresivo.
Ajá.
¿Y qué te decían? En estos tiempos dice, ¿por qué juegan esos juegos? Se van a hacer asesinos los niños, ¿no? Sí estoy de acuerdo que hay cierto sesgo. Si empiezas a consumir mucho algo, obviamente te puede generar ciertas estructuras mentales ahí raras, ¿no? Pero aquí, ¿qué se necesita? Que los papás estén al pendiente de los hijos. Que los arropen y les den esos principios y valores para diferenciar entre lo bueno y lo malo, para diferenciar entre lo que es comedia, lo que no lo es, para diferenciar el que si algo te gusta, pues lo consumas siempre y cuando no te dañe a terceros, y también que si no te gusta algo, no lo consumas. Yo, por ejemplo, a mí el reggaetón no me gusta. Y se me hace un género demasiado, a veces también muy ofensivo.
Ok.
Pero si hay gente que le gusta, yo al menos a mis hijos les veo, ¿sabes qué? Nomás ten en cuenta que eso es música. Porque luego también dicen, ah, pues es que ahí son, sí hay reggaetoneros muy misóginos, claro que los hay. Y hay canciones muy explícitas y muy ofensivas para mí.
¿Qué hago? Incluso para mi generación, ¿no?
No la consumo.
Claro.
Y le diré a mis hijos, si es por mí, no la consumas, pero si a ti te gusta eso, nada más ten en cuenta, es música. Entonces, no quiere decir que porque él lo dice, tú así lo vas a hacer.
Claro, ahí es donde. Ok, pero entonces tiene que ver con sentido común. Cuarta regla o situación, sentido común. Algo que se ha perdido, sí, en esta generación, si tú quieres, por culpa de nosotros, sin broncas, o sea, no se trata tampoco de...
Es como la niña que se le pican las muelas y vas con el dentista y, ay, pues es que la niña no se lava... Pues sí, pero si tienes 5 años, ¿de quién es la responsabilidad? O sea,
claro, ¿no? De los papás y, claro. Y la tarraga de dulces, pues bueno, y no le lava los dientes, claro. Aquí también el sentido común hemos dejado de muchas maneras de crearles sentido común. Antes, cuando nosotros estábamos niños, De veras, andabas en el peligro, carnal. Yo recuerdo haberme descolgado de un primer piso. Acuerdo haber andado en techos donde eran láminas de carbón. De cartón.
Yo me caí de una cuerda.
Claro. Y pero te fijabas, por ejemplo, que por donde estaban las fichas, los clavos con fichas, era por donde iba la madera. O sea, tenías sentido común. Por ahí camino. Para no caerme, fíjate. Sentido común. Creo que hoy se ha perdido mucho el sentido común. Y además esto conlleva también el que, ok, mijo, ¿qué estás escuchando? Eso. ¿Ya te fijaste la descripción que hace? Sí, el ritmo está chido, ok. Entiendo que incluso el ritmo es pegajoso. Pero la canción dice esto. ¿Estamos de acuerdo que no tenemos que irnos a este extremo? Claro, o sea, ya en su momento cada quien decidirá, pero hoy puedes darle sentido común a tus hijos también a través de principios y valores. Eso sería una buena forma como de auxiliar o de ayudar. Y el hecho de que tu hijo te exija hoy las cosas inmediatamente, tienes que entender que entonces tiene poca resistencia a la frustración o se frustra inmediatamente, y entonces eso sí puede o conllevar a que se cometan ciertos delitos, ciertas cuestiones, ¿eh? Eso viene de estudios incluso en mi propia profesión, en la cuestión de procuración de justicia, en su momento, para comisión de ciertos delitos. O sea, sí puede ser un factor criminológico. Esa poca resistencia a la frustración. Tenemos que enseñar entonces y decir, oye, espérame, primero, ni todo esto pasa como dice, ni todo esto es como es o como se dice que es, pero además hay que tener esta paciencia para que las cosas se den. Uh-huh. En eso podremos ir fortaleciendo esta generación de cristal. Pero también en esta globalización que tenemos, podemos entonces también dejar como puntos muy claros. Los principios y valores funcionan aquí y ahora, en mi generación, en la nueva y en la pasada y en las que vengan. Porque te hacen ser todavía individuo, todavía pensante y cuestionarte qué estás haciendo. Esa es la función de los principios y valores, me parece. Cuestionarte que lo que estás haciendo te hace cuestionar si tu decisión es correcta o no. Y eso de alguna manera es un freno. Y no un freno para obligarte ni someterte. No, es para que tengas un juicio de valor. Nada más, claro, sobre las cosas. Eso puede ayudar muchísimo.
Y en esta parte también de atacar a las personas y no a las ideas, se da mucho también de sacar las cosas de contexto.
Claro, o sea, totalmente.
Puedes editar ahorita un video o sacar, incluso ahorita nos puede pasar que en algún momento algo que nosotros digamos que a alguien no le gusta, corta ese pedacito, lo acomoda y lo puede sacar totalmente de contexto.
Totalmente.
Y le ha pasado a muchas personas, pero esta globalización lo permite. Esta globalización permite que si tú pones un video y pega, y alguien lo ve y dice, no, es que a mí se me hace que estuvo mal, le corta el pedacito, lo avienta.
Y nos pone como misóginos, por ejemplo.
Por poner un ejemplo, ¿no? Como racista, como clasista, como quieras. Uh-huh. Porque dijiste algo que no le gustó.
Claro.
Y entonces, antes de llegar contigo y ponerte algún comentario, oye, creo que no estoy de acuerdo, mis razonamientos son estos, ¿no? Agarra, ataca a la persona y avienta el
o si no le gustó a alguien más, alguna asociación, algún político, alguien, lo que sea, y que tenga el poder de, oye, ¿sabes qué? Sácame de contexto tal video.
Claro.
Lo hacen, tal comentario, sácalo de contexto. Y hoy precisamente en esta cuestión inmersa de falta de conciencia de la gente, de falta de pensamiento crítico de lo que hace y de saberse. A ver, yo puedo ver 10,000 noticias, ¿no? Hay unas noticias que me llegan por ahí donde Messi y Cristiano probablemente juntos. Y luego ya te sacan el contexto. Ah, es que el Paris Saint-Germain quiere y ha hecho y ha hablado, pero no te dice por qué. Todas esas noticias y todos los encabezados que vemos ahorita de noticias, la mayoría, estoy hablando del 90-95%, son falacias, son cosas relacionadas con que no tiene nada que ver.
Es ese famoso clickbait, ¿no? Que es como partir en el anzuelo. Para claro, que tú le des clic y aunque ya ves la noticia real y no te gustó y a los 5 segundos la cierras, pero ya les generó tráfico.
Exactamente.
Son formas de hacer negocio a través de internet.
Y además hoy entonces tiene que ver la forma de hacer negocio, de generar vistas, de generar comentarios, de generar tráfico, lo que genera billetes, y entonces hoy tienen que manipular. Y en esa manipulación vienen mentiras, lógicamente esas fake news, vienen toda la manipulación de las gentes para que crea cosas, porque eso genera tráfico. Entonces, ahí sí voy con un negocio sin principios ni valores, un negocio encarnizado de ideas que no tienen nada que ver con una realidad, que están sacadas de contexto, que tienen que ver con formar una nueva sociedad borrego que siga puras tarugadas, en realidad que no tienen ninguna función, ningún, no sirven para nada.
Claro.
Pero que generan entonces billetes. Es en donde también de pronto saca Roberto Martínez y Rosarín esta cuestión encarnizada de generar contenidos que te estén faltos de ética, ¿no? Faltos de principios, claro, y faltos de cuestiones, en donde todo se hace por el marketing, que es ganar. No le hace que te venda ideas falsas, no le hace que lo que veas no sea el producto que te muestro aquí, la super hamburguesa, ¿no?, de Carl's Jr., te la sirven y, bueno, se parece a la de la foto, ¿no?, desde ahí cosas. Pues es igual, la noticia que abres no tiene nada que ver con el contexto, todo aquello que viste, que pediste, que hiciste, todo aquello, no, en realidad no tiene nada que ver con el contexto. Y al último, claro, se olvidan de la idea y del suceso principal y se fue por otras ramificaciones que nada tenían que ver, pero que atacaron a la persona y no a la idea, y así no al es. Pensamiento.
Y yo creo que eso es lo que caracteriza a esta generación que llamamos de cristal, o lo decimos porque así es como se conoce, el nada más también ofenderte de todo,
claro,
agarrarlo personal, y entonces al no tener elementos o argumentos para debatir la idea, atacas a la persona, es lo más fácil.
Claro.
Y lo decíamos en el video anterior también. La forma más fácil de que no te diga nada es ofenderte.
Claro, hazte el enojado, ¿no?
Y entonces es el enojado y pones la barrera, ¿no? Entonces ahí es donde está esa parte que creo yo caracteriza mucho a esta generación, y que hemos caído en ese abismo, porque es un abismo sin fin. Al final de cuentas, ni vamos a convencer a nadie con esto, aquellos que no están de acuerdo con nosotros.
Uh-huh.
Y los que estén de acuerdo con nosotros nos darán la razón, pero nosotros no queremos tener la razón, simplemente estamos expresando ideas a través, también aprovechando estas plataformas para llevar este mensaje que creemos nosotros que es de utilidad para alguien.
Claro, porque de pronto dirán, sí, ustedes critican tanto que las redes te manipulan y te hacen.
Y las utilizan.
Para manipular. No, no quiero manipular a nadie. Quede muy claro, no quiero manipular a nadie.
Que quede claro el no, porque luego lo cortan, sí, lo sacan de contexto y van a decir.
Quiero manipular a nadie. No quiero manipular, no queremos manipular a nadie. Por el contrario, queremos que la gente piense, razone.
Por sí mismo.
Vea si tiene principios y valores. Tampoco le exijo que los tenga. Quiero que se pregunte si los tiene. Si no los tiene, es su bronca. Es su perro y que lo bañe, dicen por ahí.
Pero que sí se haga responsable de las
de lo que dice y hace. Así, ¿no? Es. Porque en estas redes y en esta globalización es muy fácil que todo mundo te ataque o ataque a tantas personas, a tantas situaciones, a tantas cosas que sí pueden ser benéficas, y sin el mayor recato, ni el mayor principio ni valor, atacar y destruir. Y me parece que eso, desde mi perspectiva, no se vale.
Así es.
O sea, es eso, no se vale. Sí. No se vale destruir por destruir, no se vale criticar por criticar, no se vale hacer las cosas solo porque estoy atrás de un avatar, no sabe quién soy.
Porque no pienso igual.
Y porque no, pero además, me parece que también las redes sociales te vuelven de alguna manera cobarde, de acuerdo al concepto de mis tiempos.
Claro.
No quiere decir que todos los de las redes que hablen sean cobardes, aclaro. De acuerdo al concepto de mis tiempos, porque no estás dando la cara, no estás afrontando, no estás diciendo soy fulano de tal y pienso de esta manera y te estoy atacando.
No, y aunque lo digas, pues puedes estar viviendo en miles de kilómetros de distancia y es muy fácil hablar así, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a reiniciar el audio para terminar el podcast, ya estamos por terminarlo, nos voy a reiniciar rápido el audio. Ok, entonces vamos a la conclusión ya de este podcast, ya para ir terminando, Cristian.
Ok, ideas. Esta generación de la que llamamos de cristal contiene a todos estos jóvenes que nosotros les hemos facilitado la vida de tal manera que los hemos puesto en un sentido muy cómodo, con menos necesidades no tienen la necesidad de pensar y cuestionar muchos, muchos de ellos.
Con las mismas necesidades, pero con satisfactores que no les han permitido esforzarse para...
Claro,
para
hemos, hemos minimizado el esfuerzo que hacen esta generación a la que llamamos de cristal. También entonces hemos creado todas unas plataformas de redes y de situaciones en donde para ellos es más fácil concebir el mundo a través de que todo el mundo puede criticar, ver, vivir con fake news, vivir con memes, vivir con ataques directos a la persona y no a las ideas, y todo eso les hace pensar que además es correcto.
Y hablar sin responsabilidad de lo que dicen.
Hablar sin responsabilidad, y eso genera entonces que te vuelvas de cristal al ofenderte de todo, por todo. Ni son tus broncas, ni son tus pleitos, dijo tu mamá por ahí, y a usted quién le habla y quién lo mete, no sea metiche. Y como hoy entienden que las redes sociales no hay quien te diga que eres metiche y te jale la oreja y diga, ¿y usted qué voltea a ver lo que no es plática suya? Entonces hoy te puedes inmiscuir literal con todo el mundo a decir y criticar. Y entonces se ha vuelto una práctica el ofenderte por todo y por nada.
Así es.
Que nosotros lo vemos que no es una práctica sana, claro. Primer punto. Dos, coincidimos también en que la dialéctica y que en la cuestión entonces del diálogo se ha perdido, porque es más fácil atacar a la persona que las ideas, porque además no, ya no me gusta cuestionarme, no me gusta pensar, no me gusta verificar simplemente si algo es cierto o no, si algo tiene sentido o no, y entonces prefiero atacar a la persona porque en realidad ni siquiera sé manifestar una idea. Cuando alguien manifiesta una idea y yo no estoy de acuerdo, puedo decirle mis razones. Y de esas mis razones contrarias, puede ser, saquemos una mejor idea nutrida y una mejor verdad, ¿sabes? Un mejor contenido de aquello que ambos podemos generar. Qué chido es, y entiéndase así, que dos mentes puedan crear una mejor idea y un mejor concepto de algo.
Y lo bonito es que no decirlo o no hacerlo porque quiero que cambies tu forma de pensar y que pienses como yo, o viceversa, porque entonces ahí entra el conflicto y entra el pleito.
Claro.
Y un debate no es un pleito como tal.
Claro, si yo puedo nutrir.
Es un intercambio de ideas. Y en lo que tú dices, ¿sabes qué? La neta sigo sin estar de acuerdo. Pero
fíjate que
dijiste algo que no lo había visto así.
Claro, nutriste mi idea. O ¿sabes qué? Has nutrido mi perspectiva. Yo lo veía así. Pero fíjate que sí es cierto. Si lo decanto un poquito y lo veo de este otro lado, también existe aquello que tú comentas. Exacto. Y eso es algo, eso es crecer. Eso es evolucionar. Lo otro, la neta, son puras broncas de aquellas que hoy, como ya no es en tu barrio, carnal, y es a nivel mundial por las redes, no hay quien lo detenga.
Así es.
Esa sería la segunda idea. La tercera idea, entonces, es que también nosotros podemos hacernos responsables, nuestra generación X, en lugar de solamente criticar, también entonces empezar a vigilar qué ven nuestros hijos, cómo lo ven, qué están aprendiendo de todo esto, para nosotros también poner un orden.
Y formarles un criterio. O sea, que tengan esa facultad de no nada más de criticar por criticar, sino que realmente sepan lo que les puede servir de eso y lo que no.
Claro, que tengan sentido
que
común.
Discernir.
Discernir y les dé algo que se llama sentido común. Así la gente es. Con sentido común hace las cosas porque se puede guiar precisamente por eso, por el sentido común, y pocas veces se equivocará en ese sentido, como se van todos los borregos ahora, o todos los borregos que nos vamos en redes sociales, ¿no? Con fake news, con problemas personales.
Así
de por sí, ya antes de las redes sociales y todo esto, en mis tiempos, ya había gente que ocupaba conflictos, ¿sabes? Hay gente que se la pasaba, por ejemplo, denunciándose siempre. Y bronca tras bronca, tras bronca, tras bronca, tras bronca, y ya es que le urgía estar peleado con alguien.
Ándale.
Entonces, la panacea con redes sociales, porque te puedes pelear con todo el mundo.
Así
sí,
es.
También hay gente que está mal, me parece, si lo puedo decir, que está mal, porque no puedes estar viviendo solamente del conflicto, sin razón, y que entonces genera tantas cosas. Sabemos también que son cuestiones de gobierno, de partidos, de cosas, de intereses, de teorías de la conspiración, de todo lo que tú me digas. De reptilianos, de lo que tú me digas. Anunnakis. Lo que tú quieras. del dios de la guerra, de quien sea. ¿Hay intereses que mueven todas estas cuestiones de redes? Claro, también. Por eso entonces, el conocimiento, el sentido común, el discernir, el pensar y el replantear, y el poder entrar a una buena discusión, a una buena plática, a un buen debate, y generar y construir nuevas ideas, esa parte es muy, muy constructiva y es muy chida y es lo que nosotros querríamos hacer.
Así es.
Por otra parte, entonces, sí, me parece que hay una globalización ofensiva, porque hoy también, después de que tú has otorgado tantos algoritmos para que te clasifiquen en cierta cajita y te encierren en tal algoritmo, hoy los propios algoritmos ya están reconstruyéndote para decirte qué quieres, qué te gusta, qué eres y hacia dónde vas.
Sí.
Y que entonces, de alguna manera, inconscientemente, como ya estás metido en esta matrix de las redes, ahora sí, estés, incluso pienses que estás convencido de ser anti lo que sea. Y que entonces cualquier noticia, cualquiera que se atreva a pensar de manera distinta, ¡pum! Te lo pone en las redes, atácalo.
Sí, sí, sí.
Sobre él. Y alguien voltea y te diga, pero no es ni tu bronca, tú ni lo conoces.
Pero te odio.
La bronca es en Singapur. No le hace, hay que odiarlo. Oye, ¿no te parece que en tu país hay problemas más graves?
En tu casa.
En tu casa, ¿no?
Primero arregla el conflicto con tu vecino y luego hablamos, ¿no?
Tú eres igual, te encantas, estás peor que en Singapur. Pobrecita la gente que está muriendo, espérate, o sea, aquí en tu colonia ñera, carnal, encontraron 6 decapitados, o sea, y volteas a ver a Singapur, volteas, digo, por poner un país, no porque Singapur allá, volteas a ver cualquier país, no manches, pobrecitos, les está yendo, déjale su apoyo, no, voltea a ver aquí qué está pasando, porque a lo mejor eres parte del problema. Eso claro. Implica también entonces que esta globalización ofensiva desvíe tu mirada. Y cuando digo desvíes tu mirada, es toda tu atención y todo lo que tú eres a otro mundo menos al que tienes aquí.
Así es.
Y por eso entonces te ofendes de cualquier cosa. O sea, las broncas ni son tuyas y te ofendes. Pero no te ofende que también aquí en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad, se cometan peores atrocidades que las que criticas en tu propia casa.
Así es.
Me parece que es eso. Hemos creado esta generación de cristal a la cual queremos atacar, pero habrá que fijarnos entonces y voltear y hacer un alto y ver esta viga que tenemos en el ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno.
Así es. Pues bueno, este fue el podcast del día de hoy, de esta semana. Y bueno, como este, pues vamos a tener muchos más. Nos encanta platicar y discernir esta forma de expresarnos. Y bueno, pues es parte de lo que somos dos simples mortales, ¿no? Compartir nuestras ideas, compartir nuestros puntos de vista. Y pues gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales que tenemos, las cuales les recuerdo, nos pueden encontrar en Facebook, en Spotify, en YouTube y en Instagram como Dos Simples Mortales. En Twitter como @simples2 y en Twitch como simplesplay. Así es que muchísimas gracias a todos por el valor de su atención. Cristian, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, amigos. Y por favor, si no están de acuerdo con este podcast, no hay bronca. Es bueno que no estén de acuerdo con las cosas. Simplemente no lo tomen personal, no va para nadie. Ni lo tomen ofensivo porque entonces tienen dos trabajos. Ofenderse y desofenderse porque además no era para ti. Así. Pero además es para todos. Así es como funciona esto de las redes.
Así es, entonces pues muchísimas gracias a todos y no me queda más que recordarles a todos ustedes, como cada semana, que nosotros somos dos simples mortales con muchas preguntas y pocas respuestas. Excelente día para todos.
Hasta luego, amigos.